Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE y también a través de internet en cope.es/Huesca. La noticia para todo el amante de la quebrantahuesos, para todo el amante de la cicloturista más emblemática de nuestro país, no solo de nuestro territorio, es que si no hay ningún contratiempo en la próxima semana, toquemos madera en cuanto a temperaturas, en cuanto a la climatología en general y a carreteras, se va a mantener el trazado de siempre, el trazado habitual, el de los cuatro puertacos, el del paso por el Portalet. Así lo ha confirmado en la presentación esta mañana en Zaragoza el vicepresidente de la Peña Ciclista del Weis, Quique Ascaso.
Bueno, pues como hemos venido anunciando desde el primer momento, el día 17 iba a haber evento y confiábamos plenamente en el trabajo de las administraciones y autoridades francesas y bueno, parece que así ha sido, que han cumplido el calendario previsto y que de no surgir nada grave de última hora, pues la prueba circulará por su recorrido habitual.
Una gran noticia. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no las tenía todas conmigo, ¿eh? He de confesar que yo era de los escépticos, sobre todo porque faltaban noticias desde el lado francés, desde el otro lado de la frontera, que nos hiciesen ser optimistas a 9 días de la celebración de la prueba, hasta que ayer en esa reunión entre la subdelegación del gobierno en Aragón y las autoridades francesas, confirmaban lo que ha sido una alegría para todos, que la quebrantahuesos del día 17 de junio se va a poder celebrar como estaba previsto, con sus 8.000 participantes, por el recorrido de siempre, y hay que darle toda la importancia que se merece porque reúne a 40.000 personas ese fin de semana entre participantes y acompañantes. Es de largo el acontecimiento deportivo más importante que se celebra en la provincia.
Fernando Escartín es el presidente de la Peña Ciclista del Weis, nuestro más legendario ciclista. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues estamos todos muy contentos. No sé qué mal lo habéis pasado en la organización en las últimas fechas.
Pues nosotros, la verdad es que muy contentísimos, ¿no? Porque ha sido una situación tensa y difícil. Y sobre todo muy difícil, ¿no? Porque nosotros, desde el club, ¿no? E incluso Octagón, como organizador, pues no podíamos hacer nada, ¿no? Como has dicho al inicio, ha sido una reunión entre su delegación de gobierno y prefectura, ¿no? De Francia, quien son los que han tomado la decisión. Entonces nosotros no podíamos hacer prácticamente nada. Pues rezar y esperar a que pasara el milagro, y de momento, afortunadamente, parece que ha pasado. Vamos a ver si no hay ninguna percance de última hora y se puede circular con normalidad por el puerto del Portalet y que sea una quebrantahuesos como todos estos años de atrás, sin contar lógicamente los últimos dos, que entre la pandemia y el calor ha sido un poquito peor, ¿no?
Digamos que es todo confirmado al 100%, ¿no? O sea, ahora no va a haber ningún contratiempo de última hora, salvo, como decía al principio, pues que la climatología haga alguna de las suyas en la víspera o incluso el propio sábado. Pero en un principio, respecto a la carretera, al paso por el Portalet, es 100% seguro.
Sí, en principio 100% seguro, pero últimamente, viendo lo que pasa en la quebrantahuesos, nunca se sabe, ¿no? Pero yo lo veo, esperemos que no pase nada, ¿no? Ahora ya nos han confirmado que podemos pasar, y a no ser que hubiera tormentas grandísimas o cualquier... La ola de calor yo creo que no va a llegar por el espacio de tiempo que tenemos. Yo creo que va a ser una edición que tenemos muchas ganas de que sea normal, vamos.
Si alguien pone en duda a veces que esta prueba no interesa en Francia, en esta ocasión el país vecino ha hecho un esfuerzo, ¿no?, porque esto se pueda celebrar.
Ha hecho un esfuerzo, yo creo que grandísimo, ¿no? Y es de agradecer todo el esfuerzo que ha hecho tanto de la gente de carreteras, como la gente de la prefectura, como cargos políticos de la zona, porque la quebrantahuesos se pueda celebrar, ¿no? Es digno de alabar. Y si teníamos cualquier duda de que no nos iban a ayudar, ha sido todo lo contrario, ¿no? Y desde aquí, desde el Club Ciclista, pues agradecer todo el esfuerzo que han hecho para que esta prueba salga adelante.
Había rumores de un trazado alternativo. Lo habrás visto tú también, Fernando, ¿no? Que ha habido muchos en redes sociales. ¿Desde la organización de verdad manejabais ese trazado?
Sí, se manejaba un trazado alternativo, pero un trazado alternativo que no lo podíamos elegir nosotros, ¿no? Tenía que ser sobre todo Guardia Civil de Tráfico y Seguridad, ¿no? Porque esto no es una prueba que van 500 participantes y ya está. Es una prueba que van 12.000 participantes entre la pequeña y la grande, que hay que cortar carreteras por 6, 7 horas y allá por donde pasa, pues lógicamente hay que hablar con ayuntamientos y hay que hablar con dueños de carreteras y lleva mucho, mucho trabajo, ¿no? Un trabajo externo que lo hacemos nosotros al final, pero que en las decisiones del recorrido no somos nosotros quienes la tomamos, ¿no? Pero afortunadamente hemos tenido muchísima ayuda también del Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional, todos los estamentos políticos para que este evento pues no decaiga, ¿no? Y una vez se demuestra que este evento, muchas veces en Aragón, no nos creemos lo grande que es, y hemos visto que en el corto de una carretera, una situación muy difícil, muy complicada, que un país como Francia pues no le aporta tanto como a nosotros, pues ha intentado que la prueba salga adelante y que sea una edición normal.
¿Cuánto supone, recuérdanos, una cifra global de impacto económico en nuestro territorio?
Directamente, sobre lo que es el día del evento, son 8,5 millones de euros directamente, ¿no?
Ojo.
Pero todo lo que transcurre el reconocimiento del terreno de toda aquella gente que no ha venido es muchísimo, ¿no? Tiene un valor incalculable, es un evento de los tres más importantes de Europa a nivel de cicloturismo y tiene mucho peso.
Miguel, ¿algo para Fernando Escartín?
Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por atendernos esta tarde. ¿Habéis tenido en estas semanas, desde que se produjo el desprendimiento de la Amiens, mucho feedback con los inscritos en la quebrantahuesos? ¿Ha habido muchos mensajes dirigidos hacia la organización que os ha tocado gestionar, de preocupación o incluso de abandono, de dudas, o han estado tranquilos?
Sí, por supuesto que sí. Además, hoy en día, como están las redes sociales, pues la verdad es que hay muchas veces que mejor no verlas, ¿no? O no escuchar. Porque, como he dicho antes, no es una cuestión nuestra que dependa de nosotros, de la organización, sino es que confiere muchos más ámbitos, ¿no? Lógicamente, hay que ponerse en el lugar del participante, ¿no? Y pensar que ha hecho una reserva, que tiene un viaje programado y siempre te pones en el lugar de ellos. Pero, sinceramente, nosotros no podíamos hacer más de lo que se ha hecho, ¿no? Nosotros nos han criticado, ¿no?, por no intentar sacar un récord alternativo antes y hacerlo posible. Hemos oído infinidad de recorridos, como habéis dicho, por todos lados, pero hemos intentado y Francia siempre nos ha transmitido: esperaros un poco hasta el último momento, no digáis nada, vamos a esperar, vamos a ver si se puede confirmar, si se puede limpiar toda la ladera de la montaña, que no haya peligro ni seguridad. Y al final, bueno, pues han hecho un trabajo sensacional y ahora recibimos los frutos, ¿no?, de este trabajo. Pero sí que hemos sido partícipes de todo, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no?, por parte de los cicloturistas del mundo exterior.
Y contra viento y marea, ¿no? Recordabas la edición de hace 2 años con la pandemia, la anterior con el calor que se tuvo que mover a septiembre, y la aceptación de la prueba no baja ni un ápice.
No, de momento,
palos entre los corredores por apuntarse y sorteo.
Sí, de momento, eso, que este año ha sido un año muy difícil porque comparativamente con otros eventos que hemos visto, pues están disminuyendo un poquito la participación en este tipo de eventos, ¿no? Pero la quebrantahuesos, bueno, tiene una ventaja sobre el resto, ¿no? Se suben puertos del Tour y de la Vuelta, y el que esté cortado en tantas horas de cara al público, personalmente para los cicloturistas, esto lo alaban mucho, ¿no? Y sobre todo el trabajo que se hace por parte de los voluntarios de Samaniego y del club, que es importante para que este evento se mantenga ahí arriba.
Alejandro Valverde es el protagonista de este año, se acaba de retirar. Menudo homenaje y qué reclamo para este año tan grande, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Alejandro se lo merece, ¿no? Nosotros siempre hemos, desde cuando corría yo, ¿no?, intentar homenajear a corredores importantes, y la verdad es que en este caso Alejandro lo llamamos desde el principio. Además, Jorge Arcas fue un poquito intermediador, ¿no?, para poder contactar con él y hacerle que viniera, y desde el principio siempre ha mostrado mucho interés, y aquí lo tendremos. Y para el quebrantahuesos es un homenaje importantísimo.
Oía el otro día en Programación Nacional: el ciclista español más importante de todos los tiempos. Hombre, No lo sé, hay debate, ¿no? Me imagino que por lo longeva que ha sido su carrera, también con muchos éxitos, pero hemos tenido ciclistas muy, muy, muy grandes en nuestro país, ¿no, Fernando? Empezando
sí,
por ti.
Hay debate, pero bueno, a todos nos viene en la cabeza Miguel Indurain.
Por ejemplo, hombre, claro.
Es difícil, ¿no?, de valorar, pues, ¿no? Pues para uno será uno, para otro será otro, ¿no? Lo importante es que ojalá tengamos en un futuro corredores así de este nivel y que puedan tener victorias importantes.
Fernando, si te parece, hablamos la próxima semana, que tendremos nuestros especiales quebrantahuesos jueves, viernes y, por supuesto, el sábado, el día de la prueba. Enhorabuena, ¿eh? Has salido de momento, lo más importante va para adelante. A ver si ya se completa del todo.
Muchísimas gracias a todos por el apoyo.
Gracias, Fernando. Pues
suspiro de alivio, ¿eh? Estaba sí. Fernando, que no le cabía la camisa ya en el cuerpo al hombre, ¿eh?
No me extraña, ¿eh? Y me alegro un montón porque curran muchísimo, ¿eh? Desde la peña ciclista, desde Octagón, bueno, toda la organización, ¿eh?
Sí, además reseñar que, claro, es que no está en sus manos. Se han recibido críticas, que las han recibido pues a través de redes sociales o el contacto directo con los inscritos. Son los últimos responsables de esta intriga que ha habido las últimas semanas. Ellos han trabajado en la sombra, es cierto, por garantizar que la carrera se desarrollase el día de la prueba, el mismo día 17 de junio, sin volver a moverla, como hubo que hacer por narices el año pasado, con el tormentón que cayó, con el calor que cayó esas fechas. Pero es que este caso que nos ocupan no estaba en sus manos más que esperar y cruzar los dedos y agarrarse a lo que finalmente ha sido un buen trabajo de las autoridades francesas, que han limpiado la carretera de Amiens para que esté todo a punto el día 16, no ya el día de la carrera, ya un día antes de margen para que no haya ningún problema. Ya digo, no va a haber ni grandes temperaturas ni fuertes lluvias, confiemos en que no haya nuevos desprendimientos, ya sería rizar el rizo y que todo se desarrolle con normalidad.
Indurain, Contador, Perico Delgado, nuestro protagonista, Alejandro Valverde, Bahamontes, Coco, ¿cuál sería tu ranking, Dani?
Es que claro, a Dani le preguntas por un ciclista y con lo jovencillo que es, no te va a decir. No,
pero a algunos los he conocido. Pues la verdad que con los nombres que dices, Pablo, se te ponen los pelos de punta. De pensar de los grandes ciclistas que hemos tenido aquí en España.
Estoy pidiendo un podium.
Mójate, Dani.
Es difícil. A ver, yo crecí conociendo Indurain, entonces él para mí siempre ha sido un referente en lo que es ciclismo.
Para mí también, ¿eh? Yo pongo a Indurain por encima de los demás, ¿eh?
Nos va a poder a todos la baza aragonesa y vamos a meter a Escardien en el podio, pero es cierto que Indurain yo creo que está por encima del resto. Varios cuerpos por encima del resto, y yo incluiría en ese podio, porque fue el que popularizó para nuestra generación el ciclismo, fue Perico Delgado.
Sí, Indurain, Contador, Perico, Fernando, Valverde sería mi.
Sí, algo así. Más o menos.
Y dejamos a Bahamonte porque no lo vivimos nosotros.
Claro.
Ahora
no.
Me van a escribir.
Que si no lo ponemos también,
ahora
¿no?
Me escribirán oyentes.
Martín Pena te dirá que no tienes ni idea. Que hombre.
Claro, te dirá que dejes de hablar de ciclismo. Pues ahora que Alberto Contador, otro grande.
Pues sí. Bueno, hablamos del Huesca, Miguel, que es noticia en las últimas horas en la Sociedad Deportiva Huesca. A ver, cuéntame.
Pues cosas indirectas. Por ejemplo, ayer la eliminación del Albacete en el playoff. Perdió 3-0 contra el Levante, así que el equipo manchego eliminadísimo, y había perdido 1-3 en la ida, y por tanto el Albacete no va a ejecutar la opción de compra obligatoria que pesaba sobre la gestión de Dani Escriche en caso de ascenso a primera división. Así que era otro secreto a voces, no había nada que hacer al respecto ayer, el Albacete tenía muy complicada la gesta. Así que otro que se suma el 4 de junio, de julio, a la vuelta a los entrenamientos del Huesca, Dani Escriche, que no se quedará en principio en el Albacete, y digo en principio, porque pueden explorarse otras fórmulas que hagan que el de Burriana no esté esta temporada en el Huesca, quedándole un año de contrato. Por lo demás, tensa espera a la aguarda de acontecimientos, y en el club nos indican que esta semana tampoco va a haber ninguna novedad fuerte. Por ejemplo, hablar de esta noche del partido entre el Alavés y el Eibar, en lo que nos atañe sería el futuro de Óscar Silva, que no está ligado directamente al playoff, pero que yo me huelo, y esto es opinión, que se está esperando a que el Eibar termine la temporada oficial para empezar a anunciar salidas y otro tipo de fórmulas. Por ejemplo, la que dé con Óscar Silva, como decíamos, como jugador del Huesca en propiedad. Ya digo que esta noche el 1-1 del Alavés en la ida, pues hace prever que, hombre, que el favorito, por lo menos favorito, es el equipo vitoriano.
Sí, al jugar en casa, ¿no?
El jugar en Mendizorroza, le vale el empate por mejor clasificación, bueno.
Bueno, pues mañana a ver si hay más noticias, porque por cierto, mañana haremos programa habitual, en nuestro horario habitual, pero simultaneado con el partido entre Carlitos Alcaraz y Djokovic, que arranca a las 3 en punto, por Eurosport.
mañana a las 3. Y por cierto, por las aplicaciones de tiempo de juego, se podrá seguir la narración íntegra de ese partido entre Carlitos Alcaraz y Djokovic, semifinal de Roland Garros. No está Nadal, pero pues tenemos a nuestro Carlitos Alcaraz allí. Así que mañana, en el tramo de programación local, pues iremos mirando de reojo cómo va ese choque. Mañana tenemos entrevista exclusiva con Pachi Giné, presidente del Bada Huesca. Hay mucho que contar porque la profesionalización del balonmano es un hecho en los próximos meses. No sé si va a dar tiempo, creo que no, para la próxima temporada, pero sí para la siguiente, para la 24-25, y eso supone muchos cambios en los clubes. Ese trabajo que muchos equipos de Asobal van a tener que hacer, empezando a dejar de pagar en B a jugadores, parece mentira, pues eso el Bada Huesca ya lo tiene avanzado desde hace mucho tiempo. Mañana una entrevista muy interesante de cómo se ha podido mantener 13 años en la máxima categoría del balonmano español, el Bada Huesca, y por ejemplo otros clubes en Aragón, pues ya sabemos cómo acabaron. Así que es un ejemplo de gestión con Pachi Giné a la cabeza. Y ayer, pues Nolasco, 14ª temporada, estuvo en la última división de Norbe, logró el ascenso y 13 más.
Y ayer estaba mirando datos, digo, a ver qué entrenador se puede parecer o se le puede acercar al ilicitano. Hay ejemplos, sobre todo en el fútbol hay bastantes, pero no tanto ese balonmano. En balonmano ahora mismo un activo que esté entrenando en España solamente le superaría a Manolo Cadenas. Lo que pasa es que Manolo Cadenas ha dirigido a varios equipos, lleva más tiempo en activo que en Nolasco, claro, pero no, ha dirigido de manera consecutiva a otros equipos. En fútbol hay muchos ejemplos, por ejemplo el mítico Miguel Muñoz entrenó al Real Madrid 14 años consecutivos, o el Cholo lleva 12 en el Atlético de Madrid, Ferguson la tira en el Manchester United, pero en balonmano y en deportes, vamos a abrir comillas, minoritarios, es mucho más complicado, desde luego, ya no alcanzarlo de Nolasco, sino acercarse a 14 años seguidos en un puesto.
Y fíjate, Miguel, que José Nolasco no lo ha tenido todo fácil, que ha habido algunas temporadas en las que se ha sufrido incluso para mantener la categoría, y yo creo que ahí el club confió en la gestión de Nolasco, y de hecho, para mí yo creo que eso fue un acierto del club, seguir confiando en el míster. Yo a día de hoy, te lo digo de verdad, no concibo el Bada Huesca sin este señor al frente.
Yo tampoco.
Ni el club. Ayer lo decía en la presentación del acuerdo del director deportivo Dani Ibáñez, cuando le preguntábamos la pregunta obvia de por qué otro año más, decía, es que no hay otro mejor para el Bada Huesca que José Nolasco. Sí, y creo que todos nos subimos a ese barco.
Pues sí. Mañana hablamos con Pachi Giné, largo y tendido, del presente y futuro del balonmano Huesca, que no lleva tantos años, por cierto. Este club no tiene tanta historia. No. O sea, es para tener en cuenta que lleva una existencia de...
Desde el 95 años.
28 años. 95. Sí, son 28 años, de los cuales 13 en la máxima categoría. Es que va a igualar al Peñas en ACB.
Sí. Y ya que hablar del Peñas, déjame contar que el lunes es cuando se va a presentar la nueva directiva encabezada por Fernando Lascorz en un acto que se va a desarrollar a las 7 de la tarde en el Hotel Sancha Barca. Ahí estarán Alberto Alocén, Luis Estiragués, Luis Pérez, Nacho Fácil y el resto de directivos que se suben a la nave peñista y van a presentar asimismo una iniciativa musical que va a ser este verano en la Plaza de Toros el día 1 de julio con un concierto a cargo de la orquesta Manacor para recaudar fondos.
Muy bien. Eso me gusta, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con orquesta, con fiesta, verano, julio, esto suena bien.
Hola, recaudar fondos secundario, ¿no, Pablo?
No, es prioritario, pero pasarlo bien también. ¿O no, Bercero? Muy buenas.
Muy buenas tardes, claro que sí.
¿Eres fiestero? ¿Eres de orquesta, Bercero?
Sí.
¿O más de disco móvil?
Sí. Que va.
¿Tú en San Lorenzo dónde vas? ¿A la orquesta de la Plaza López Ayué o al concierto del Palacio de Congresos?
No, a López Ayué.
¿O a las ferias?
Sí, he sido siempre.
A las ferias con los hijos.
Incluso cuando era más joven, que todavía soy joven, incluso cuando era más joven, yo era de orquesta. Pero claro, ahora más todavía. Pero yo siempre he sido de orquesta porque en los pueblos pues hemos mamado las orquestas desde pequeños y eso pues se lleva dentro.
Pues sí, donde esté una buena orquesta, que se quite la disco móvil. Con perdón ahora a todos los DJs que nos estén escuchando.
Yo estoy con Bercero.
Nos quedan 11 minutos. ¿Algo que quieras comentar de todo lo que hemos dicho ya hasta el momento, Bercero? Quebrantahuesos, Nolasco, Scriche...
Bueno, pues que me alegro mucho por la quebrantahuesos porque bueno, yo la corrí un año, solo atreví un año con la grande.
¿Puesto?
Y me parece... Bueno, puesto. Bueno, yo siempre digo que soy medalla de plata, pero eso no quiere decir que quede segundo, sino que...
Que es acabarla, ¿no?
No, por los tiempos que, según la edad, el tiempo que corres te dan oro, plata o bronce.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, bueno, pues yo pues hice casi 9 horas, o sea, me pegué una buena currada, pero bueno, sí, muy satisfecho. Y ya te digo, yo conozco muchísima gente que vive la Quebranta, bueno, esto la he hecho infinidad de veces y lleva algunos años de mucha mala suerte. Y hombre, la Quebranta, bueno, eso es indestructible, pero otro año más de varapalo, quieres que no les hubiera hecho mella. Llevan unos años que han tenido que sacar la prueba adelante con mucho esfuerzo. Entiendo que económicamente, pues, no, también tampoco saldrían los números. Uh-huh. Y a ver si esta edición, pues bueno, vuelve a ser la que de apogeo y que la Quebranta, bueno, se sitúe en el lugar que merece.
Pues vamos con Automóviles Sánchez al Motor. Por cierto, que dos de los tres con los que estoy hablando en este programa, creo que coincido esta noche con ellos, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí estaremos poniéndonos al día.
Estamos hablando más fiesta y más orquesta, ¿no?
De la realidad deportiva.
No digo quién no viene a la gran fiesta de esta noche. Venga, vamos.
Asamblea,
sí.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Llévate ahora el Cupra Formentor por 29.990 euros con entrega inmediata.
Visítanos en Automóviles Errablo, tu concesionario oficial Cupra en la provincia de Huesca.
¿Quieres construir la casa de tus sueños ahorrándote hasta un 30% en menos de 6 meses y con el máximo aislamiento térmico y ahorro energético posible? Si es así y tienes un terreno o planeas adquirirlo, nosotros somos la empresa que necesitas. Llega a Huesca y su provincia el sistema patentado Star Module de la mano de la empresa jacetana Kuber. Aplicamos la tecnología modular con nuestras estructuras metálicas atornilladas para viviendas, naves, porches, bungalows, optimizando el tiempo, calidad y coste de cualquier construcción. Kuber.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
La mejor hamburguesa, la hamburguesa del concurso, nuestra hamburguesa del Huesca Burger Fest, nuestra Vaca Burger, ya está disponible en la factoría. Por 16 euros disfrútala con unas patatas bravas más refresco o jarra de cerveza. La factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
A ver, dos cosas importantes antes del motor. Una, la amplían nuestros servicios informativos a partir de las 4 aquí en COPE. Los que hayáis pedido el voto por correo, que sepan que os van a exigir el DNI en correos. La Junta Electoral Central ha aprobado que se exija el DNI a todos los electores que voten por correo. El DNI te lo pedían cuando solicitabas el voto, pero luego cuando ibas a correos no. Bueno, pues ahora cuando deposites ese voto en correos también te van a exigir el DNI de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. Y la otra que quería apuntar es nuestra localidad. Bueno, pues estamos contentísimos con Robres, que va a coger el segundo memorial Miguel Conte tras el éxito de una primera edición tremenda. Ahí va a haber jugadores, va a contar con 16 clubes de Aragón, de Navarra, de Asturias, de La Rioja, de Cataluña. Es categoría Benjamín. Miguel, tú no llegas, tu hija tampoco.
No llego. Pero es el día 10 y 11, tomad buena nota, este fin de semana, 10 y 11 de junio. Uh-huh. Ese memorial con Osasuna, también viene Osasuna, nada más y nada menos.
Se celebró en diciembre, ¿no? La primera edición.
Sí, y fue un exitazo. Ebro, Zaragoza Femenino, Valafia, Bordeta, Teruel, Delicias, Tardienta, Mocer Academy, Balsas, Picaral, Escuela de Fútbol Orcense, Stadium, Casablanca, Fleta, Huracán y Cuarte.
Bueno, ahí pues está. Ahí estarán todos estos equipos en el campo de San Blas. Ahora sí, vamos con el motor, que tenemos protagonistas. Con Automóviles Sánchez, Bercero, cuéntanos.
Bueno, pues en el panorama internacional tenemos este fin de semana vuelven las motos, Mugello, un circuito muy interesante donde tendremos a Marc Márquez ya en muy buenas condiciones para, bueno, para ver si es capaz de ser el de antes. Y tenemos con nosotros uno de los pilotos de Oscar Motor Club, que está corriendo este año ya en circuito grande. Es un piloto que ha hecho pinitos en la automoción, pero ahora ya está corriendo la Copa Saxo, que es una copa muy interesante. Muy buenas tardes, Víctor Cantín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Víctor, que como decíamos, un aficionado de siempre al motor, pero ahora ya en serio en los circuitos grandes, la Copa Saxo, ahí es nada.
Sí, la verdad es que muy contento en debutar este año en un campeonato que es una copa de iniciación, que es la Copa Saxo. Hace 3 semanas corrimos en Jarama, hace 1 mes y medio corrimos en Navarra, y luego tenemos el de Aragón, que es la semana que viene, viernes, sábado y domingo. Corremos entrenamientos el viernes, corremos el sábado y el domingo.
Lo de correr en circuito tan grande, con muchos coches en pista, me imagino que debe ser raro, ¿no? Hasta que te acostumbras a tener tantos coches alrededor.
La verdad que es algo, llega un momento que es una locura cuerda. Yo siempre lo digo, somos 78 coches que corremos en dos tantas, en la A y la B. Salimos casi 37, 40 coches casi a la vez. La verdad es que es una pasada, es una pasada.
Porque además es una copa en la que las copas, para el que no lo sepa, lo que prima es la igualdad. Son copas monomarca que con muchas limitaciones los coches prácticamente corren todo lo mismo.
Sí, la verdad es que es una copa muy muy interesante porque no dejan de ser todos los coches iguales, van precintados, te da todo, las ruedas son las mismas, los frenos son los mismos, o sea, al fin y al cabo cada uno hace su setup del coche acorde a su conducción. Entonces, pues hay mucha igualdad entre los pilotos.
Me imagino que bueno, hay que preparar el coche, que eso es uno de los gastos, pero luego también moverte por toda España, imagino que también supone un esfuerzo económico.
Sí, la verdad es que es un esfuerzo económico pues para una persona que es amateur, no deja de ser amateur en los circuitos. No es lo mismo que yo que corría en regularidad, a dar el salto a correr al Campeonato España, es un gasto extra. Lo bueno que tengo mis patrocinadores, que quiero agradecer desde aquí, que muchas gracias por las aportaciones, en pequeño o grande, da igual, porque al fin y al cabo todo suma. Y lo bueno es que es una copa, lo que digo, de iniciación, que no es tan cara, para que no, en el mundo del motor ya sabemos que no es tan cara como otras cosas, y yo recomiendo que a todo el que pueda participar, que lo haga, que es un coche pequeñito, que están por 1.500 euros, y la copa te da todas las accesibilidades para poder optar a comprarlo, ¿vale? Entonces, pues con un poquito de todos los amigos, pues se hace.
Muy bien, pues ya sabemos que hemos seguido las primeras pruebas, que ya es clasificarse, ya es un éxito. ¿Qué esperas para la próxima prueba de Aragón? Siendo en Aragón, ¿te ves más arriba?
Sí, la verdad es que tuvimos varios problemas en las primeras carreras, ya que íbamos un poco de novatos. Pagamos, pues nunca se había corrido la Copa Saxo desde que se han hecho desde hace 3 años. En lluvia en Navarra, corrimos cuando más agua había. Llevamos neumáticos semi-slick porque, claro, son mixtos, entonces no podíamos cambiar a agua porque son los mismos que la copa. La siguiente carrera clasificamos mal, fue por mi parte, y luego pues en Jarama la primera carrera corrimos sin frenos. Entonces son pequeños problemillas que los hemos ido subsanando y creo que para Motorland vamos a estar bastante arriba.
Muy bien, pues mucha suerte para Motorland, contaremos tus resultados la semana siguiente. Mucha suerte, un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo, gracias.
Gracias a los dos. Gracias a ti, Bercero. Te veo esta noche.
Vale, un abrazo.
Bueno, pues Miguel, hemos llegado al final, ¿eh?
Otro día más y otro día menos, ¿eh? No lo digo porque quede poco para que acabe la temporada, ¿eh? Para nada.
Bueno, yo este mes de junio es el que más disfruto.
Es divertido, sí, sí.
Es muy divertido. La semana que viene hablaremos con más peñas del Huesca.
Sin presión de los malos resultados, ni alegría por los buenos resultados.
Este año de buenos resultados pocos ha habido, me parece.
Más buenos, más regulares que buenos y malos, es cierto.
Lo bueno de junio es que no tenemos esa depresión postpartido.
Eso es. Libertad.
Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós,
compañeros.